Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como muchos saben, la semana pasada estuve fuera de Miami, ¿verdad? Estuve fuera de Miami en una asignación especial y acabo de regresar. Ya hablaremos en un próximo programa del motivo de mi ausencia. Se trató de asistir a un evento en el que tuve la suerte de ser invitado a participar, ¿no? Y de una invitación que Tomás Regalado, director de Radio Televisión Martí, me animó a aceptar amablemente con el propósito añadido, digamos, de que luego yo comparta con ustedes mi experiencia a través de Radio y Televisión Martí. Pero eso va a ser en los próximos días. Hoy vamos a hacer un programa muy distinto a ese o esos que en algún momento cercano vamos a ofrecerles. Y muy distinto también, debo decirlo, a los programas que hemos hecho recientemente. Entre Nosotros, este espacio no puede abandonar su ilusión de abordar temas que otros programas no abordan. Y hoy vamos a abordar uno de esos temas. Un tema que no está sujeto a la actualidad, sino a algo de mucho mayor alcance. Mucho mayor alcance. Y ese tema es la humanidad. Porque la actualidad, amigos que me escuchan, es tan efímera, ¿verdad? Es tan fugaz como una pompa de jabón. Y la humanidad, bueno, la humanidad no tiene por ahora fecha de vencimiento, aunque puedo equivocarme. Hoy vamos a remontarnos, señoras y señores, a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Sí, a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a ir a parar a esos campos porque el mundo no ha olvidado esa guerra. Según algunos historiadores, la guerra más sangrienta que ha conocido la humanidad. Una guerra que devastó a Europa, puso fin a una forma de vida y aún es motivo de interés y de espanto para quienes la recuerdan. Como ha señalado la periodista Annunziata Rossi, la Primera Guerra Mundial estalló un bello día de verano de 1914, poniendo fin a los años febriles, a los años de euforia de la llamada Belle Époque, la bella época, con su cancán y su intensa vida nocturna. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto psicológico mayor que la segunda, y perdura todavía en la imaginación colectiva como la Gran Guerra. Señoras y señores, las bombas atómicas se arrojaron en la Segunda Guerra Mundial y, sin embargo, los historiadores aseguran que la Primera Guerra fue mucho más devastadora y sangrienta que la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra sui generis, dice la periodista Annunziata Rossi, una guerra de posición, entre comillas, con respecto a las anteriores y a las guerras tradicionales, ¿no? No fue solo la nueva estrategia la que la hizo única, sino la introducción en aquella Primera Guerra Mundial de nuevos instrumentos bélicos, por ejemplo, los gases asfixiantes, los lanzallamas, los submarinos y los bombardeos aéreos. Hasta ese momento, amigos que me escuchan esta mañana, hasta 1914, nada de esto había figurado en una guerra. Los ejércitos se enfrentaban a campo abierto, con armas en las manos, pero vaya, los gases asfixiantes, los submarinos y los bombardeos aéreos no habían existido hasta la Primera Guerra Mundial. La guerra de Napoleón contra Rusia, por ejemplo, que había sido la guerra más cruenta hasta aquel año 1914, dice Annunziata Rossi, había costado 400.000 muertos. Pero solo en una batalla, fíjense en esto, solo en una batalla, la batalla de Verdún en 1916, en el noreste de Francia, hubo 1 millón de muertos. Díganme ustedes, si no sobrecoge conocer ese dato. La guerra más sangrienta, insisto, hasta entonces, hasta 1914, había sido la de Napoleón contra Rusia. Y en esa guerra habían muerto alrededor de 400.000 personas. Bueno, en un solo día, durante la Primera Guerra Mundial, se mató más de 1 millón de personas. Fue una guerra combatida desde las trincheras. Las trincheras, unas largas excavaciones en la tierra donde los soldados vivían amontonados en el lodo, expuestos día tras día y durante años a la furia de la lluvia, a la inclemencia del sol, atormentados, se sabe, por los piojos, las chinches y las ratas, acompañados en esas trincheras por los cadáveres en putrefacción de sus compañeros, en condiciones higiénicas que propiciaban frecuentes epidemias. Las fotografías, que no son pocas, que se conservan de la Primera Guerra Mundial, estremecen. Ahora bien, esto es solo algo muy poco de lo que dicen los historiadores. Pero como yo no soy historiador, ni pretendo pasar por uno, quiero recordar esa guerra, la Primera Guerra Mundial, de una manera distinta. A través de uno de sus protagonistas más curiosos, más inocentes y también, ¿por qué no?, más atrevidos. Y ese protagonista fue el globo. ¿Sí? El globo. Porque la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra donde el aire, y quien dice el aire dice los cielos, fue tan importante como la tierra. Hoy vamos a comenzar hablando de la participación de los globos en la Primera Guerra Mundial. Amigos, son David Bisbal y Tomatito interpretando una canción titulada Soldado de Papel. soldado de papel. No hay año, amigos que me escuchan, que la prensa internacional no publique textos sobre la Primera Guerra Mundial. Una guerra, vuelvo a decirlo, clave en la historia de la humanidad. Y entre esos textos hay uno con un título, siempre los títulos, que me llamó la atención tan pronto lo leí. Y ese título es el siguiente: Coraje en las alambradas del cielo. Miren ustedes qué título ese. Coraje, es decir, valor, en las alambradas del cielo. ¿Tiene alambradas el cielo? Este texto, redactado por Jacinto Antón, el excelente periodista, reseña un buen número de hechos relacionados con la Primera Guerra Mundial y describe también las situaciones de distintas clases de soldados, entre ellos algunos que habían recibido un adiestramiento óptimo, como los pilotos de los primeros aviones de guerra. Pero probablemente no hay una experiencia tan intensa, dice Jacinto Antón, como la de otros singulares soldados que combatieron en el aire con mucho menos pedigrí y que, sin embargo, me parecen, dice Jacinto Antón, el epítome del valor en la Primera Guerra Mundial. Además, no mataron a nadie. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, ¿no? Soldados en plena guerra que jugaron un rol importantísimo en el desenlace de esa guerra y que no mataron, no podían matar a nadie. ¿Y quiénes son esos soldados? Se trata de los tripulantes de globos. Sí, de globos. Aunque esa palabra tripulantes, dice Jacinto Antón, es un eufemismo, porque en realidad no tripulaban nada. Se limitaban, escuchen esto, a ascender en globos cautivos para actuar como observadores del campo de batalla, dirigir el fuego de la artillería o conseguir información sobre las posiciones y movimientos del enemigo. Es decir, estos globos de la Primera Guerra Mundial no iban a ninguna parte. Flotaban sobre los campos de batalla agarrados a la tierra. ¿Para qué? Para decirles a sus compañeros en tierra qué estaba sucediendo en el campo opuesto. Mucho menos conocido, glamoroso y, qué decir, valorado, dice Jacinto Antón, que el trabajo de los aviadores, el suyo fue importantísimo en la contienda. Era una misión muy arriesgada. Resultaban un blanco perfecto para las fuerzas enemigas, especialmente los aviones. Y de hecho, algunos pilotos de los dos bandos, como el belga Willy Coppens, que se cargó a 35 globos, se convirtieron en especialistas en derribarlos, al punto de contabilizar cuántos globos derribaban y declarar esos derribos como si se tratara de victorias aéreas. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Esos hombres metidos en un cesto, cargado por un globo que flotaba encima de los campos de batalla y que, por supuesto, eran el blanco predilecto de los aviones que ya rondaban los cielos, cruzaban las alambradas de los cielos y se hacían expertos en destruir estos globos. Era otra época, señoras y señores, pero no por ser otra época y ser una época ya distante. Está muy distante de quienes seguimos siendo los hombres.
Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy. Vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Yo ya me despedí de mi adorada y le pedí necesita, ¿quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizás volverá? ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá?
Amigos, ha sido Dani Rivera interpretando un bolero que seguramente muchos de ustedes recuerdan, el bolero Despedida. Un bolero de Pedro Flores, el gran compositor puertorriqueño, y un bolero que hizo época en Cuba en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Vengo a decir adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra. Una canción escrita, por supuesto, en los días de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que derribar un globo durante la Primera Guerra Mundial, la primera, no estaba exento de peligros para el avión que decidiera derribarlo. ¿Por qué? ¿Qué podía temer un avión ante un globo? Bueno, porque se utilizaban balas incendiarias y al estallar y deshacerse el globo, las llamas podían envolver al avión que los había atacado. Miren ustedes qué cosa tan curiosa, Cuando la avioneta o el avión ametrallaba el globo, este estallaba. Y ese estallido, esas llamas, ese fuego podía abarcar al avión que lo había acribillado. La tradición de los globos de observación, dice Jacinto Antón, el autor de este reportaje, es antigua y se remonta a las guerras de la Francia revolucionaria. En 1794, uno de esos globos tuvo un papel importante. Los globos fueron empleados profusamente en la Guerra Civil de Estados Unidos. El profesor Thaddeus Lowe fue el jefe aeronauta del Cuerpo de Globos del Ejército de la Unión y tuvo interesantes conversaciones con el jovencito Ferdinand von Zeppelin de paso por la guerra norteamericana. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Un joven llamado Ferdinand von Zeppelin, el hombre que luego iba a dar nombre a globos muy superiores, estuvo en la guerra norteamericana, en la Guerra Civil norteamericana, y vio cómo allí utilizaban los globos. Von Zeppelin fue el inventor alemán creador de los dirigibles, es decir, de los globos aerostáticos autopropulsados y capaces de ser dirigidos como una aeronave. Hasta ese momento, hasta el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial, los globos estaban estáticos, estaban agarrados a tierra. Luego, von Zeppelin iba a inventar la manera de que estos globos pudieran deambular por el cielo como aviones. Pero subirse a un globo en aquellos días de la guerra no era un juego, amigos. Había que tener los pantalones muy bien puestos. Escuchen lo que dice Jacinto Antón. Te metías en la frágil cesta, subían el artefacto enganchado a un cable, y te quedabas allá arriba, indefenso, bamboleándote, suspendido en medio del cielo como un tiro al blanco de feria. No en balde, el vocabulario bélico, las palabras relacionadas con la guerra, se han insertado incluso en nuestro cancionero amoroso.
la vida. Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor luchando a muerte por tu piel. Soy un héroe de mentira, un gigante de papel.
Amigos, es Mijares interpretando una canción titulada Soldado del Amor. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, los globos y la Primera Guerra Mundial. Espérenos.
Amar es quedarse sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor en esta guerra.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy estamos abordando un tema curiosísimo. Y ese tema es el rol que jugaron los globos en la guerra más sangrienta que ha conocido la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Acabamos de volver al programa escuchando una pieza famosísima, La Marcha sobre el Río Kwai, el tema de una película que hizo época el siglo pasado, una película de carácter, por supuesto, bélico, guerrero. Yo estoy recibiendo correos de ustedes y quiero saludarlos. Joenia gracias por escribirnos. Dígale a su padre, Heriberto López Lorenzo, que le envío un abrazo y lo felicito. Heriberto nos escucha desde Callajabos, allá en Artemisa, y nos alegra mucho saber que todos los días está ahí pendiente de esta emisora y de este programa. Leonid, quiero que sepas que esta mañana, cuando organizaba el material para el programa de hoy, pensaba en ti. Pensaba en ti y me decía a mí mismo, ¿habrá conseguido Leonid la forma de escucharnos otra vez? Porque sé cómo te gustan estos temas relacionados con las guerras del siglo XX y hubiera lamentado mucho que no escucharas el programa de hoy. Me alegra mucho, amigo mío, que estés ahí y reciban tú y Mailén un gran, gran abrazo y nuestros mejores deseos. Qué bueno saber de ti. Amigo Crescencio, gracias como siempre por recordarnos. Qué bueno que no nos olvida Mario Bocur. Mario, yo no estaba aquí la semana pasada, así que los datos que me pides no los tengo a mano. Voy a hablar con Maite, a ver a quién te refieres y a ver si puedo conseguir esos datos para facilitártelos. María Teresa Colón, allá en su patria, en su tierra chica, me dice, saludos Orlando, no pude oír todos los programas y supe ayer de tu regreso, pero como pediste a tus oyentes, ahí estaba. El primer programa, el 8 de septiembre, se recibe la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y María Teresa me cuenta todo lo que escuchó en esos programas que se transmitieron la semana pasada en torno a la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad al exilio. Me habla de Mario, el psicoterapeuta, que también estuvo aquí en este programa, y me dice, saludos para todo el colectivo de ese especial programa que es Entre Nosotros. Un abrazo para Mara y para ti, María Teresa Colón Matanzas. María Teresa, cuánto me alegra que usted vuelva a escucharnos, que usted vuelva a estar ahí pendiente de lo que hacemos. Y aquí también tengo un correo de Raúl González Martínez. Raúl, tan pronto podamos, vamos a enviarte ese radio que necesitas. Puedes estar seguro de eso. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez por estar aquí con nosotros, como siempre, y a nuestro amigo Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador. Recuerden, todos aquellos ustedes que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo ahora mismo o a cualquier hora del día, escribiéndonos a este correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. O pueden escribirnos por correo postal, escribiendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Pero volviendo a los campos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes pueden ver por esa canción que escuchamos antes de irnos al intermedio, titulada Soldado del Amor, cualquier tema, cualquiera puede llevarlo a uno por los caminos más inesperados e interesantes. Ya vieron cómo el vocabulario bélico puede aparecer en nuestro cancionero amoroso, un soldado del amor. Yo les anuncié a ustedes que íbamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, y es posible que algunos se preguntaran, bueno, ¿y qué tiene que ver un programa como este con esa guerra, con cualquier guerra? Pues ya lo ven. Ya lo ven, el tema de la guerra nos ha llevado a los globos, y los globos están llenos de historias sorprendentes. Según Jacinto Antón, el autor de este reportaje que he estado compartiendo con ustedes, estaba prohibido, por ejemplo, fumar en los globos, en la cesta que cargaban los globos. La situación del observador, de la persona que iba ahí en su canasta, era toda una definición de vulnerabilidad, dice el historiador Peter Hart. Curiosamente, muchos de los globonautas tenían alguna mutilación. Esto me parece sumamente interesante. No hacía falta estar muy en forma para esa misión solo poseer mucho valor. Es decir, que a diferencia de los soldados que estaban en los campos de batalla, los hombres que iban en estas canastas elevadas por un globo podían ser personas un tanto discapacitadas. ¿Por qué? Porque su única responsabilidad era transmitir a quienes estaban en tierra qué estaba pasando en el campo enemigo. Eso era todo. Tenías un extraordinario sentimiento de inseguridad, dijo el teniente Berendt, un militar británico que vio cómo una escuadrilla alemana derribaba cuatro globos a su alrededor. Y el suyo era el único que continuaba flotando a unos pasos del cielo, porque la escuadrilla se había quedado sin municiones. Miren ustedes qué situación la de este teniente británico, Estar en un globo y ver cómo un grupo de aviones alemanes destruye, derriba los globos compañeros del suyo. Y sin embargo, él sobrevivir, ¿por qué? Porque a los aviones se les acabaron las municiones.
Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy, pero no llores, alma mía, que volveré mañana. Ya se asoma la estrella de la aurora, ya se divisa por el oriente el alba en el cuartel. Tambores y cornetas están tocando, Diana.
Amigos, María Teresa Vera, con Hierrezuelo interpretando El Soldado.
Cuando la negra noche cubrió de luto el campo de batalla, a la luz de un viva pálido y triste, un joven miraba. Alguna cosa veía el centinela, que al sentirse morir, dijo en voz baja, soltó el fusil, luego cerró los ojos y se enjugó una lágrima. Hoy cuenta por doquier toda la gente cuando asoma por el oriente el alba en el cuartel. Tambores y cornetas están tocando, Diana. Se ve misteriosa sombra que se detiene al pie de una ventana y murmura: no llores, alma mía, que
ven ustedes, amigos, ya ven ustedes cómo la guerra también se ha insertado en el cancionero de todas las épocas. Según Jacinto Antón, en aquellos días de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo les tenía ganas a los globos. Miren qué frase esa, ¿eh? Todo el mundo les tenía ganas a los globos, que conectados por una línea telefónica eran los ojos de la temida artillería. Es decir, que eran el blanco predilecto del enemigo, los globos. Para algunos aviadores, como el alocado as estadounidense Frank Luke, que abatió 3 globos en su última y legendaria salida antes de enfrentarse a 10 aviones y morir en un tiroteo con soldados alemanes después de aterrizar su aeroplano averiado. Para este hombre, la propia existencia de los globos ocupando el cielo era algo así como un ultraje personal. Esto me parece extraordinario, ¿verdad? Que este aviador famoso, Frank Luke, que tumbó, que abatió 3 globos en su última salida, antes de enfrentarse él solo en su avión a 10 aviones y morir donde, en un tiroteo con soldados alemanes después de aterrizar, para este hombre, la propia existencia de los globos ocupando el cielo era algo así como un ultraje personal. Frank Luke debe de haber pensado que el cielo era para las nubes, los pájaros, los ángeles quizás y los aviones, pero no para los globos. De ahí que se ensañara con ellos. Ante un ataque de la aviación, los servicios de tierra protegían el globo con fuego antiaéreo o lo bajaban lo más rápidamente posible. El infeliz ocupante tenía la posibilidad de encaramarse a la cesta y saltar al vacío con un rudimentario paracaídas que iba enganchado a un arnés. Pero el globo incendiado, miren ustedes, el globo incendiado solía, al desinflarse, caerle encima. Además, los pilotos enemigos tiraban abiertamente sobre el pobre globonauta, y un globonauta experimentado era más difícil de reemplazar que el propio globo. ¡Cuánta cosa interesante, señoras y señores, hay en todo! ¿Verdad? De repente, cuando el ejército tenía un globo en el aire y veía que se acercaba un avión a atacar al globo, trataban de protegerlo con fuego antiaéreo o trataban de bajarlo tirando de la cuerda lo más rápido posible del cable. Ahora, ¿qué pasaba con la persona que estaba en esa cesta allá arriba, colgada de un globo? Bueno, tenía la posibilidad de encaramarse en el borde de esa cesta y saltar con un paracaídas muy frágil, muy humilde, al vacío. Pero ¿qué pasaba a veces? Que el globo incendiado, al desinflarse, podía caerle encima a la persona que se había arrojado de él. Además, los pilotos enemigos tiraban abiertamente sobre ese globonauta. ¡Qué horror!, ¿verdad? Ya veían a ese hombre saltar del globo, caer a tierra. En vez de dejarlo ir, lo ametrallaban. Y un globonauta experimentado, dice Jacinto Antón, era más difícil de reemplazar que el globo. Es decir, que esos hombres que estaban en esas cestas acababan teniendo su técnica, su propia forma de ver lo que sucedía allá abajo de ellos. Y lo sabía con un gran talento para dirigir a su ejército, el ejército que estaba en tierra contando con ellos que estaban allá arriba. Era más fácil a veces reemplazar un globo que reemplazar a un globonauta experimentado.
Cuando ya hubo anochecido, lo trajeron mal herido.
Amigos, el grupo Mocedades interpretando esa bella canción titulada Solo era un niño. Así es, amigos, solo era un niño, el grupo Mocedades. Jacinto Antón, el autor de este reportaje que tanto hay que agradecer, subraya el protagonismo de los globos durante la guerra. Esos globos que se levantaban a más de 1,000 metros de altura y con un hombre metido en una canasta, en un cesto. Un hombre cuya misión, insisto, era vigilar al enemigo e indicar a sus compañeros en tierra hacia dónde debían dirigir los cañonazos. Y Jacinto Antón destaca que si hubo un globonauta valiente, ese globonauta fue el teniente de la reserva alemana Peter Ripper, el único de ellos que ganó la más preciada condecoración prusiana, la medalla Pour le Mérite, tan codiciada por los ases aéreos. La medalla al mérito, al mérito. Ripper, este hombre, nació en Hannover en 1887. Era químico y al empezar la guerra lo enviaron a un batallón de artillería, pero fue herido y pidió el traslado al regimiento de globos. Miren ustedes, donde este hombre pensaba que su experiencia como artillero podría ser útil. Pasó horas muy intensas en el globo 19, de su unidad. En una ocasión, colgado a 1,300 metros de altura, fue atacado por 2 aviones caza. Y al incendiarse su globo, decidió saltar. Pero al hacerlo, vio que las correas de su paracaídas estaban enredadas. Así que se agarró a la cesta, volvió a trepar. Volvió a trepar a la cesta y las desenredó en medio del fuego que consumía el aparato que se desplomaba. Miren ustedes qué cosa tan admirable, ¿no? Tan admirable. En 1916, durante un ataque de 4 aeroplanos, Ripper se defendió disparando desde la cesta de su globo con un rifle. Se salvó gracias a la llegada providencial de una de las grandes figuras de la aviación alemana, Max Immelmann. En 1918, un fuego de ametralladoras alcanzó su globo y le hirió en la espalda. Ripper consiguió saltar del globo, pero hubo que amputarle el brazo derecho. Declarado inútil para el servicio activo, Ripper sobrevivió la guerra, aunque se desconoce la fecha y la causa de su muerte. Es bonito pensar, termina diciendo Jacinto Antón, que ese hombre valiente sigue allá arriba, columpiándose audazmente en las resplandecientes alambradas del cielo. ¡Qué bello eso! ¡Qué hermosura, ¿verdad? ¡Qué hermosura! Es bueno pensar, ya que se desconoce el lugar y la fecha de la muerte de este hombre, de este héroe de guerra, que siga allá arriba, entre las nubes, columpiándose audazmente en las resplandecientes alambradas del cielo.
Yeah.
Y así, señoras y señores, con Miguel Ríos, interpretando el maravilloso Himno a la Alegría, vamos a poner fin al programa de hoy. La guerra y los globos. Bueno, cuando de matarnos se trata, hasta a los más inocentes somos capaces de convertirlos en armas. Hasta pronto.